Abriremos la mesa de redacción hoy con Guillem Zaragoza. ¿Qué tal, Guillem?
¿Qué tal? Muy bien.
Goyo Benítez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Aneima León, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas.
Iremos al Rocío con David Robles. Tendremos Malos de la Semana y La Maldita Hemeroteca con Clara Jiménez Cruz. ¿Cómo estás, Clara?
Hola, buenas tardes. Qué guay lo de ir al Rocío, ¿no? Yo no he estado nunca. Mm.
¿Sí? Ah, no. Pues te enviamos el año que viene, si no hay problema.
A ver, bueno, ¿por qué no lo has pedido? Haberlo pedido.
No voy a tener yo problema con eso.
Haberte pedido Rocío.
Mientras no, sea un caballo, mientras no seas un caballo, es maravilloso ir al Rocío.
Le ponemos unos faralaes a Clara y vamos.
Yo para allí que
lo peta. Pues tú pregúntale después a David cómo te lo organizas y te vas al Rocío, pero a la voz de ya, que aquí
pero
tenemos vía
nos tiene directa. Que contar David si se mete ahí en el meollo de la cuestión.
David hasta el fondo, ya.
Hombre,
te lo digo yo.
Claro.
No sé cuántos años lleva, se lo preguntaremos, pero yo creo que debe llevar más de 10 yendo al Rocío.
Oh, Dios
sistemáticamente
mío.
David Robles, es todo un experto. Bueno, después hablamos con él. También tenemos consultorio medioambiental con José Luis Gallego para resolver algunas dudas de reciclaje. Venga. Que tengan o cualquier otro comentario en el programa. Saben que pueden mandar un audio de voz al WhatsApp de Hello, que es el 638-442-081. Semana musical de versiones. Canciones que cantan las estrellas, pero que no son suyas. Esas canciones son de otros. Es por lo de los pactos políticos, ¿eh? Gobernar con las ideas de otros muchas veces. Es un tributo a David Bowie, pero que evidentemente la canta otra persona. A ver, ¿quién?
Todo eso la distingo.
En la cabeza. No,
no la reconozco.
¿No la reconoces?
No la distingo, no.
Nadie reconoce quién canta esta canción.
Tendría que bajar la mirada y ver el guión que tengo delante, pero no quiero mirarlo, no quiero hacer trampas.
Resístete. Ahora me he sentido como las maestras aquellas que dicen, a ver, algún voluntario para salir
a la pizarra. Nadie,
y todos bajando
nadie,
la cabeza. Pues esta canción se cantó en el 2016 en un concierto en Houston, después de la muerte de David Bowie. Esta cantante yo creo que en los directos no suena muy bien. Es una opinión personal.
Y no lo dices
parece,
por el
¿no?
último Eurovisión, ¿no?
Por ejemplo. Amiga.
Qué lista, Anel.
Bueno, tengo chuleta, ¿eh?
Ah, vale.
Mira, no vale.
No, pero al menos es sincero.
No vale, no se puede googlear.
Madonna. No es de las tuyas, ¿no, Gallego?
Es que está después de la que a Virgin ya fue bajada todo.
Joder, Gallego, de verdad. O sea, has zanjado una carrera musical como la de Madonna, que es una diosa, así, con esa frase.
Después de lo que perpetró en Eurovisión, no sé cómo os dignáis a ponerla esta en antena. Si tendría 100 años de cárcel que le cayeran serían pocos.
A ver, vamos a hacer una rectificación, o sea, una nota a pie de página del comentario
sí,
de Gallego.
Vamos a postillar,
para
dejar la cosa un
para
poco
los clubes de fans de Madonna. Las opiniones de José Luis Gallego no representan la línea editorial de Julia en la Onda.
Nadie ha escuchado.
Ni el resto de componentes del equipo de.
Nadie
ha escuchado
más música de los 80 en esta mesa que yo. Nadie. Bien. Y yo digo que Madonna hizo un grandísimo disco y que luego pues se vino para atrás. Y
en
está.
Los 90 ya pinchó en hueso. Ya
pues fue separarse de Sin Pin y ya dejar perdió
Sin
lo suyo.
Pin. Sin Pin es Richie muy de los no 80 como nombre. Ese marido chino no me suena a mí de Madonna.
A mí me gusta.
Bueno, porque es viernes y el Somos Humanos ya está hecho, que Juan Quintanilla ya nos lo ha hecho, porque si no, estos últimos minutos de Julia en la Onda son un Somos Humanos perfecto.
Lo tengo con un suero de la hemorragia que le daba a Quintanilla.
Vamos con ese resumen semanal de gazapos, porque aunque hemos estado en Santiago aquí, el apóstol no consigue ni redimirlo, ni nada. El malote de Quintanilla.
La antigüedad judeocristiana también se consideraba como un castigo divino.
¿Cómo ha dicho usted?
Como un castigo divino.
¡Viva el vino!
En compañía de Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
¡Señora! ¡Soy Gregorín!
De Marina Martínez Vicens.
No, soy Anne, buenas.
¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí, señor!
¡Hombre, Anne!
Esto es un circo de despropósito.
A veces no nos coordinamos.
Si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas.
A veces nos hacemos un poco de lío.
Todos son unos ineptos.
Hemos empezado bien, ¿eh?
Sí.
De puta madre.
Vamos a ver si sabemos seguir bien también. Oye, digo ya.
Se me ha ido la olla totalmente.
Hola, Clara, buenas tardes.
Hola, buenas.
Muy buena.
La calidad de la radio bien hecha.
Sí, sí, una cosa.
Con Julio Montes. Hombre, Julio, te habías perdido.
¡Melenudo!
¿Qué le ha pasado a Julio Montes? Andabas de viaje por el mundo, ¿no?
Voy... de aquí para allá.
Un poco de aquí para allá.
Me acuerdo de ti, sabes que soy un sentimental.
Bueno. Nah. Espera, que te abra el micrófono. Quintanilla, hola.
Hola, hola, hola.
Quintanilla, hola. Cabeza de chorlito.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Vamos a ver, lo que está sucediendo en el Everest, esa masificación de la montaña, es un ejemplo, es una muestra de lo que está ocurriendo en muchos otros en muchos otros lugares del mundo.
Ah, vale.
Y aquí en España también, ¿verdad? Solamente hay que acudir a los picos de Europa, Pirineos, Gredos, sobre todo, la Sierra de Guadarrama, salen a correr.
¡Ay, que me corro!
¡No! No, eso.
Unos runners, hacer ejercicio.
Y respirando, escuchando.
Y se disputan pruebas.
Anda.
Caramba, es que no hay otro lugar para el que ir a celebrar esa prueba.
Esa es una buena pregunta.
Se calzan esas bambas fluorescentes, ya sabes, se ponen esas mallas.
Te gusta, ¿eh?
Y
te gustan las películas de gladiadores.
Uy, 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 uy.
Y se echan a correr.
¡Corre, Forrest, corre!
Pues bueno, cada uno puede hacer con su tiempo libre y con su ocio lo que desee y lo que mejor le parezca.
Faltaría más.
¿Puedo meter una morcilla así, rapidita?
Bueno.
Hola, pequeña.
He estado, tomando una pequeña tapita aquí en un bar de Alicante.
¡Camarero! ¡Dame un Cuba Libre!
Me he encontrado en la carta año 2019.
Sí.
Insisto, año 2019.
Que sí, que sí.
Centro de Alicante.
¡Alicante!
Un bar de renombre.
¡Tachán!
Y muy popular.
Muy bonito, me gusta.
Y en la carta ponía, pajaritos fritos de la huerta.
¡De acuerdo, pero no te empades!
Se me ha cortado el rollo, literalmente.
¡Pobrecico, pobrecico!
He hecho como que no lo he visto, para no tampoco se trata de montar numeritos.
¿Pero esto qué es?
Ahora voy a intentar ponerme en contacto con los agentes medioambientales de la provincia de Alicante.
Yo en tu lugar no lo haría.
Que están ofreciendo a los clientes como pajaritos de la huerta.
Esto no es lo que parece.
Pero desde luego nos están intentando colocar lo que buenamente dice en la tapa, pajaritos de la huerta.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Parece un insulto a todos los que amamos a las aves y a los que amamos a la naturaleza en general.
¡Lo cojo ahora mismo y lo raco a ti!
Vienes. Cuidado que se está cabreando, Gallego.
No, no, lleva todo el día enfadado, Gallego.
Sí, hombre.
Gallego.
¿Qué pasa?
Estoy oyendo lo que estás diciendo, los pajaritos fritos. Pajaritos fritos de la huerta, normalmente, cuando dicen de la huerta, no se refieren a los pájaros en sí, se refieren a un determinado tipo de verdura.
¡Hoy! ¡Hoy, hoy, hoy!
En mi tierra, que tenga cuidado, Gallego.
¡Cuidadín!
Que los pajarillos de la huerta son pimientos fritos.
¡Tras en toda la boca!
Por favor, aquí en Andalucía los pajaritos de huerta son los pimientos fritos.
Ha quedado claro, ¿no?
Pues sí.
¿Eh? ¿Le podemos dar al rewind? Coger la cinta que está grabando Quintanilla.
Sí.
Que me graba todo.
Claro que sí, guapi.
Y decir que yo no he acusado, es decir, yo no he dicho que he visto pajaritos, he dicho que me ha inquietado el título.
Que donde dije digo, pues digo Diego.
¡Pause!
Pónselo.
Pero desde luego nos están intentando colocar lo que buenamente dice en la tapa, pajaritos de la huerta.
¡José Luis!
¿Qué problema hay con poner...
¿Pero por qué te has puesto tan nervioso? ¿Qué has metido la pata?
¿Qué problema hay con poner...
¿No le encuentras algo nervioso? Pues sí.
Pimientos de la huerta
es
fritos.
Es poesía, Gallego.
¿Le gusta la poesía?
Muchísimo.
De todas formas, el Somos creo que no te libras.
Pues no.
Les gustaría saber si la hipnopsis.
¿Qué ha dicho?
Hipnopsis.
Julia.
La cagaste.
Hipnopsis.
La cagué.
Me gusta cantar.
Cante, cante.
Ahora voy a intentar ponerme en contacto con los agentes medioambientales de la provincia de Alicante.
No, un momento. No, no, un momento.
¿Qué están ofreciendo a los clientes como pajaritos de la huerta?
Me aburro.
La leche, ¿no?
Pero desde luego nos están intentando colocar.
No.
Pajaritos de la huerta.
Es Gloria Serra.
No,
es increíble.
Parece un insulto a todos los que amamos a las aves y a los que amamos a la naturaleza en general.
Creo que se ha escapado de un psiquiátrico.
¿Y qué somos?
Litus litoris y iter itineris.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Un cagardo humano gigante.
¡Acertó!
¡Somos humanos!
Bueno, ya venías preparado, ¿no, Gallego? Que
no me atreví
sabías
a volver
que...
al bar, no me atreví.
Viene de comerse una tapa de pajaritos fritos.
Yo es que lo leí.
Bueno,
lo
al
leí.
Bar no se atrevió a volver, pero a la radio sí. Aquí,
pero aquí te quedaste está. Con las ganas de probar esos pimientos, fritos.
Seguro que están riquísimos, favor. Pero el título lo podían cambiar, por ojitos míos.
No vamos después de las risas que nos hemos echado, los que van a cambiar, hombre.
Muy bien.
Lo vamos a cambiar después del brazo de gitano. Primero el brazo de gitano y luego los pajaritos de la huerta.
Son pimientos. Grábalo, Quintanilla, la cagué. Sí, son pimientos.
Así todo junto te estaba quedando muy Gloria Serra, ¿eh? Claramente, sí. Nos están intentando colar.
Mi querida Gloria.
Ay, señor, bueno, ya nos hemos echado las risas y ahora vamos con los malos de la semana, porque es viernes, toca escoger el malo de la semana. Ya saben que los chicos de Maldita nos dan tres opciones y no, los oyentes eligen una, así que vamos con tus candidatos, Clara.
Venga, el primer candidato es Jair Bolsonaro. La economía brasileña no va bien y su excusa como presidente ha traído un poquito de cola. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, abro comillas, yo ya dije que no entendía de economía, cierro comillas.
Bien, no está mal. El segundo candidato que tenemos a malo de la semana.
Este es muchísimo menos conocido, pero telita también. Roberto Pérez Rodríguez, que es el cabecilla de una trama que ha descubierto la Policía Nacional, con la que estafaron a 7.000 empresas en toda España. Pedían fondos para la lucha contra el cáncer infantil en hospitales de España y de Perú. Y ese dinero, según la policía, terminaba en sus bolsillos, convertido en mansiones y coches de lujo. 5 millones de euros en coches, viajes...
Tremendísimo el caso. ¿Y la tercera opción, Clara?
La tercera opción, ya hemos hablado de ella alguna vez, la diputada de Vox en la Comunidad de Madrid, Gádor Joya, que dijo eso de si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos. Lo hizo hace unos años en una entrevista, lo hemos conocido esta semana.
O sea, tenemos ya tres opciones. Bolsonaro y la economía, que él de economía no sabe, que para qué le piden explicaciones. Roberto Pérez y el dinero para los niños con cáncer, que acabó en coches de lujo. Y el diputado de Vox, Gádor Joya. Ya saben que pueden votar en la encuesta que tenemos abierta en Twitter o mandarnos un audio por WhatsApp al 638-442-081. Dice Sinelo que propone de mala de la semana a Julio Otero por la unidad temática, pero sí ha estado bien.
Ha sido fantástica. Bien,
ha sí. sido fabulosa la de las no. versiones.
Sí, de todas maneras, si alguien quiere hacer alguna propuesta para unidad musical temática de la próxima semana, estamos abiertos a sus sugerencias. Después hacemos lo que nos da la gana, pero...
No, no es cierto, no es cierto.
De la semana que viene...
Es verdad.
Sí. Se vienen a ayuntamientos, ¿no?
Sí.
El sábado sí. se constituyen los ayuntamientos de toda España. Ahí lo dejo. Uh-huh.
Pues gracias, promovida por el seguirán, ayuntamiento.
Claro, mira, seguirán las negociaciones. O sea que lo de las versiones da para.
Sí, no, vamos parece que no tercera. Les ha gustado mucho a los oyentes.
Una tercera no, semana, no.
Bueno, ahí está la posibilidad. Hablando de gente que la lía, no solo Gallego, Miguel Ángel Revilla también, menudo, la que ha liado el pollito, el presidente de Cantabria, Dios mío. Estuvo el miércoles en el hormiguero. Ayer hablamos con Monegal de este tema y hablaba de su entierro, de su incineración cuando llegue y dijo, recuerden esto, sobre el uso de las flores en los cementerios.
Y además digo, prohibir las flores, no quiero una puñetera flor.
¿Por qué? ¿Quieres flores?
No, yo te voy a contar porque es una tontada, porque ¿para qué es una flor? ¿Dónde van las flores? Yo he visto en ese mismo mes entierros con 80 coronas de flores.
Sí.
Bueno, esas coronas llegan al cementerio. Al día siguiente no hay ninguna corona.
Igual.
Ah, no. Hazte esta pregunta. ¿Dónde van esas flores? No creo que se destruyan. Probablemente sirvan las coronas del muerto
para el nacimiento de otro niño en un ramo de flores, para un mercadillo. Estoy seguro que hay un mercado negro con las flores.
Uy, lo que dijo.
Estoy seguro de que hay un mercado negro con las flores. Se quedó tan ancho, lo dijo, lo soltó así, al estilo, al puro estilo.
Al estilo Revilla.
Revilla. Se deja ver poco, no es habitual que Revilla pase por el hormiguero, ¿verdad?
Por ningún sitio,
bueno, hemos quitado la parte, nos hemos quedado con la esencia, pero es que imitó a Gloria Serra también, que eso también no tiene desperdicio. Total, que dejó caer ese halo de sospecha sobre lo que se hace con las flores después de un funeral. Y la cosa es que desde ayer hay varios sectores en pie de guerra, literalmente. Ha liado una. En Revilla podríamos decir que es un hombre que genera consensos, porque ha conseguido que se pongan de acuerdo la patronal de las empresas funerarias y de las floristas, que están indignadísimas con sus palabras, porque dicen que, hombre, lanzar esas acusaciones sin prueba alguna pues no está bien, porque además venimos de unos meses en los que ha habido polémica, ¿verdad?, con esa operación policial, porque se reutilizaban de manera fraudulenta ataúdes en ceremonias, en este caso en la provincia de Castilla y León. Bueno, pues Esther Domínguez es la presidenta de la Asociación Española de Floristas.
Estamos en total desacuerdo e indignación con estas declaraciones porque denotan una absoluta falta de conocimiento del trabajo del florista. Es totalmente imposible reutilizar las flores de las coronas porque lo que utilizamos son las cabezas de las flores. Es inviable que al día siguiente se pueda hacer un ramo de nacimiento, un ramo de novia, o se puedan llevar a la ópera de Berlín, como ha dicho el señor Revilla. La flor abierta se pone en las coronas porque es cuando más bonitas están, pero eso dura dos o tres días, porque la corona no suele recibir agua, por lo que se deteriora prácticamente muy rápido.
Es decir, básicamente eso, son cabezas de flores, flores abiertas, que no se pueden hacer ramos, no son reutilizables, no se pueden mojar en las coronas tampoco esas flores, duran muy poquitas horas y por tanto cuesta creer que luego que haya alguien por ahí, si hay alguna prueba, pues que la presente y que diga, bueno, pues con nombre y apellidos, ¿no? A mí me ha pasado esto con estas flores después de un funeral y he visto que luego se han reutilizado. Exigen desde esa Asociación Española de Floristas una rectificación pública de Revilla.
Lo más grave es que nos acusa de que hay en nuestro sector una corrupción, es decir, que existe un delito. Nosotros le queremos decir al señor Revilla que si tiene serias dudas de lo que se está produciendo, se está haciendo, su responsabilidad como presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria no es decirle a un periodista que lo investigue, sino que ejercite las acciones legales oportunas y depure responsabilidades.
Es decir, que denuncie, claro. Si tiene pruebas. No se puede lanzar un bulo de esa manera, claro. Basado en una supuesta leyenda urbana, claro. Que dicen por ahí, que hacen, claro, ¿no? Claro.
Sobre todo, claro. Si eres el presidente de una comunidad autónoma. Claro. ¿Qué ha dicho el gobierno
de
Cantabria?
Hemos hablado con la presidencia del gobierno de Cantabria, con el mismo Revilla, que nos remite a un comunicado en el que se disculpa, lo hace a su manera también. O sea, tiene su sello personal también para disculparse. Dice que habla de un malentendido, que no cuestiona la profesionalidad del sector y que en cualquier caso añade en ese comunicado que los floristas también serían víctimas de esa situación. Y leo textualmente. Y uno se pregunta, ¿pero qué situación?
Claro, o sea, si no hay situación.
¿Mercado negro de reutilización fraudulenta de flores? No. Es que no parece que eso se esté dando. O sea, Panasef, la patronal funeraria, ha salido también al contraataque insistiendo en que para las coronas, lo que ya nos decía Esther Domínguez, se utiliza flor natural cortada y pinchada en agujas, que el buen estado de la flor solo dura unas horas y que es imposible reutilizarlas. Sí, y que después de una ceremonia, los cementerios se encargan de enviar todos esos restos, y aquí sabrá más Gallego, a una planta de residuos donde se separan los materiales y se tratan.
Todos los sectores están intentando aportar su granito al cuidado del medio ambiente y el sector de la floristería y el sector funerario en muchos ámbitos, pero también en este también lo está haciendo. Lo que hace es que se gestiona de manera segregada los residuos de plástico, de la materia orgánica que aportan las flores, y eso va a la planta de compostaje por un lado, y lo que se pueda valorizar del residuo plástico pues también se separa. Es decir, que aquí todos estamos haciendo las cosas. Yo creo que no quiero defender al presidente Revilla, pero que le dio un calentón y ya está. Pero es que este hombre, hay que valorar su espontaneidad y esa retranca que tiene, ¿verdad? Yo no iría más allá también.
En este caso, nos dejan claro que los floristas no intervienen en este proceso de reciclaje. Es decir, es competencia municipal
aquí,
de los cementerios.
¿Y qué se hace?
Y ellos, en todo caso, apuestan por... es verdad que, por ejemplo, hay bioplásticos,
sí,
¿no? Cada vez se utilizan más.
Sí.
Nos dicen que las coronas también, ellos han utilizado de manera histórica siempre mucha corona de paja, con lo que es materia orgánica reutilizable. Y incluso sobre el origen de las flores, ¿no? Muchas veces se habla de que es un sector poco sostenible, quizás.
Bueno, se están haciendo.
Bueno, ellos nos dicen también desde la Asociación Española de Floristas que cada vez apuestan más por el producto de proximidad.
En España tenemos un proveedor muy importante de rosas rojas en su invernadero de Soria, Aleya Roses, que es un referente en sostenibilidad y ha sido reconocido con dos de las principales certificaciones de este programa medioambiental. Compramos mucha flor nacional, pero también importamos flor de Holanda, que también se importa flor de Colombia, pero prácticamente la flor que se utiliza es básicamente española.
Bueno, pues de eso se trata, de poco a poco, ¿verdad?, ir ambientalizándonos todos, y es verdad que Holanda y Colombia son los mercados tradicionales, en África también se hace mucha flor, pero es cierto que hay unos avances. Digamos que el sector de la flor no es un problema para el medio ambiente, ni es un problema, no vamos a ir pisando callos constantemente, ¿verdad?
Bueno, lo que está bien es que ante unas declaraciones que puedan llamar la atención por quién las dice y por cómo las dice, y que además están levantando una falsedad, pues todo el sector haya salido.
Y toda nuestra solidaridad.
Pedir aclaraciones.
Pero ¿no? Es de perogrullo. Yo creo que cualquiera que haya estado en un velatorio sabe que ya en el momento en el que se llevan el féretro, esas flores están chuchurrías, ya no hay manera de hacer nada con ellas.
Vamos a dejarlo en un comentario fuera de todo. Ya está.
Esta música nos indica que estamos iniciando nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, que es la organización sin ánimo de lucro que cuida el medio ambiente a través del reciclaje de los envases que van al contenedor amarillo y azul. Muchas consultas, Gallego, pero antes tienes bicho, ¿no? Sí. Tienes sección con bicho.
Fíjate, es un bicho que viene a título, a petición, ¿verdad? O sea, es un disco dedicado. Me contaba el otro día un apicultor, un melero, que efectivamente los abejarucos, que es este reclamo que hemos traído muchas veces, este silbato que está ahí colgado de los aires durante los meses de verano, ya sabéis que el abejaruco solamente nos visita en los meses estivales. Bueno, el abejaruco, como bien sabéis, se alimenta básicamente de abejas. Bueno, este apicultor me decía, mira, quiero que cuentes que yo he visto y tengo fotografiado a los abejarucos capturando avispa asiática. Es decir, que cuidado, porque como el halcón abejero, hablaste, es una persona que nos sigue, de la misma manera, él trabaja en la provincia de Alicante, y me decía, de la misma manera que tú nos hablabas del halcón abejero, que sepas que el abejaruco también. Yo no sé si hay algún apicultor, algún melero escuchándonos, siguiéndonos, pero me gustaría mucho que desde ese sector también se dijera que el abejaruco no solamente, que lo es y se reconoce aquí. Fijaros si es problema lo de los abejarucos, y no es una cuestión menor, que las comunidades autónomas tienen habilitado un capítulo de ayudas, como los ataques al ganado del lobo, como los ataques del oso. Hay un capítulo de ayudas para los ataques del abejaruco a la cabaña apícola, porque efectivamente se producen, y efectivamente es una cosa con la que hemos de convivir todos los que estamos en el campo, los que amamos a las aves y los que hacen miel, y hasta ese punto es así, ¿verdad? Pero desde luego, si es verdad que también está dándole a la avispa asiática, pues tenemos también un aliado. A mí me gustaría que nos lo confirmaran. En cualquier caso, ¿habéis visto alguna vez un abejaruco?
No.
O sea, no sé, por favor pido que nos manden una fotografía cualquiera de nuestros seguidores, esa radio en colores que hacemos los viernes.
Que tenemos además una gran parroquia aficionada a los pájaros.
Pues que nos mande, por favor, una foto de abejaruco, de Merops apiaster, ya lo dice el nombre, apiaster, comedor de abejas, porque lleva en el plumaje los colores de África, ¿verdad? Lleva el turquesa, el color arcilla, el amarillo de las puestas de sol en la estepa Masái. Es una maravilla de pájaro que se te cae la baba. Lo que pasa es que tiene ese hábito y bueno, pues eso genera un impacto en el campo. Y aquí me tiene con el corazón partido, porque yo soy tan defensor de los abejarucos como de los apicultores. Y no sé cuál de los dos está más amenazado.
Las veces que hemos hablado de los apicultores y los problemas que hay con la miel.
Y aquí estamos con ellos.
Deberíamos
a muerte,
volver a hablar otra vez del tema.
Sin lugar a dudas.
No sé cómo estarán las cosas, pero siguen mal, me temo.
Así es.
Conocemos ya, Clara, las declaraciones de bienes de los nuevos diputados, y creo que hay algunos datos sorprendentes, así que vamos a ponerlos en la maldita hemeroteca.
Hay algunos que tienen eso, hasta maldita hemeroteca. Por ejemplo, hemos terminado de confirmar lo que ha cambiado en la dirección de Podemos. No solamente son los más ricos de su partido, Iglesias y Montero, suman 250.000 euros en cuentas corrientes, sino que además ya sabemos cuánto ha costado el chalet de Galapagar. 500.000 de euros de hipoteca. Y lo siento, pero yo no puedo olvidar acordarme de la casta.
Son castas los que después de estar en un parlamento se suben al avión privado de un multimillonario. Los que después de estar en un parlamento, después de estar en el Palacio de la Moncloa, y a mí a lo mejor me toca venir a vivir aquí, aunque me gustaría, si es posible, seguir viviendo en mi casa, los que vuelven con su gente, los que vuelven con su barrio, los que siguen llevando una vida que se parece al de la mayor parte de los españoles, los que asumen que el salario de un político no puede ser un insulto a la mayor parte de los ciudadanos que tienen estrecheces, creo que eso es lo que diferencia a los que hacen política y son casta de los que hacen política y defienden a su gente.
Ahí esta frase
terrible.
Me recuerda a lo de que eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras, porque es un ejemplo clarísimo. Más cosas que has visto, Clara.
Bueno, pues no sé si sabes que el presidente del gobierno ha publicado un libro este año.
Pues sí.
Sí, igual se te ha escapado, ¿sabes?
Sí, pero no firma él, ¿eh?, en la Feria del Libro.
Ay, bueno, claro. En fin, ha cobrado como derechos de autor 16.000 euros por este libro que ha publicado y que lleva su nombre. Lo que más me sorprende de todo esto, y que lo declare también, es que el propio presidente reconoce que no lo ha escrito él.
Bueno, lo primero, ahí está Irene Lozano, a la cual le quiero agradecer y mucho también la redacción de este libro.
O sea, no lo escribe él, no lo firma él en la Feria del Libro, pero cobra por derechos de autor.
Eso es. Bueno, eso
está bien. Vale, el manual de resistencia, sí, así sí que nos resistimos. Tendrá los derechos de publicación sobre su historia, supongo, ¿no? Claro, y es por eso que debe cobrar en ese concepto, pero no está mal, 16.000 euros tampoco.
Subida al final, ¿no?
Sí, ¿el resto de partidos qué?
Bueno, pues tanto Albert Rivera como Pablo Casado han declarado un sueldo de su partido, que cobran de sus partidos, de casi 48.000 euros, que se suma al sueldo que ya cobran como diputados. Se queda en total en torno a los 80.000 euros, que no está mal tampoco. Pero ojo, porque hay un truco en el caso de Pablo Casado.
¿Qué truco?
Bueno, ambos están declarando lo que ingresaron del partido el año pasado, cuando Rivera ya era líder de su partido. Eso es así, no sabemos si este año se habrá subido o no el sueldo del partido, pero nos imaginamos que rondará esas cifras, pero Casado todavía no lo era. Y este es un matiz bastante importante, porque la última vez que el líder del Partido Popular estuvo en la oposición, es decir, no era presidente, con Rajoy, el año 2011, ingresó al margen del sueldo que cobraba como diputado 200.000 euros brutos del partido.
Pues de 48 a 200.000 hay un salto.
Sí, no creo que la economía del Partido Popular permita tales sueldos, menos con lo que estamos viendo últimamente y con la pérdida de escaños, pero tenemos que esperar al año que viene para ver el total que ingresa ahora el presidente del Partido Popular. Me queda un caso más, el récord histórico del Congreso.
Creo que ya sé quién es Marcos de Quinto, ¿no? El ex ejecutivo de Coca-Cola que ahora está en Ciudadanos.
Eso es, más de 50 millones de euros ha declarado en patrimonio. Ya avisaba cuando estaba al frente de Coca-Cola que los consumidores pedían también la transparencia de los ejecutivos, no solo de las empresas.
La sociedad va a querer saber no ya de la marca, del producto y de la empresa, sino también del ejecutivo. Más vale que uno realmente siga los principios que predica.
En este caso, cuando deje la política, será también interesante ver la diferencia en la declaración de bienes para saber si ha perdido mucho dedicándose a la política, porque normalmente siempre se incrementa y a lo mejor en este caso tiene algo que perder. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos, que les contamos más cosas, como por ejemplo que las mujeres están organizando para reclamar la devolución del IRPF de la prestación por maternidad porque se han encontrado con que están en un atolladero legal.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Ana, tengo un planazo. ¿Nos quedamos a ver la puesta de sol en Santorini y vamos en barco hasta Mykonos?
Este verano, lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y hasta cientos de soluciones en oferta con la Operación Verano de Leroy Merlin. Aires acondicionados y ventiladores para estar fresquito en casa. tumbonas para descansar y muebles para alargar las sobremesas en el jardín. Todo tipo de pinturas para darle un aire nuevo a tu verano. Y muchas más ofertas para mejorar tu casa solo hasta el 24 de junio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab, el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación, por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora y hasta el 9 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
98.0 Madrid.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones Complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
Después de un accidente de tráfico te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla. Porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Tío, esta tele Samsung tiene unos programas muy raros.
A ver, déjame ver. Deporte, centrifugado. Para mí que esto es más una lavadora Samsung que una tele Samsung.
¿Una lavadora de Samsung?
Sí, una lavadora Samsung que lave la mitad de tiempo con tecnología QuickDrive.
¿Quique?
Nuevas lavadoras Samsung QuickDrive. Igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas.
¿Esta es la televisióncita para el salón?
Sí, ¿qué pasa?
Pues que son 85 pulgadas y no cabe.
¿No?
Ay, si es que desde que compramos el Mitsubishi ASX desde 14.750 euros, todo te parece más pequeño.
Es que es más coche.
Mucho más.
¿Y si quitamos el sofá, tampoco?
Tampoco, Paco, tampoco.
Ven a conocerlo en nuestras nuevas instalaciones de B&M Mitsubishi Retail de Concha Espina 24 o visita nuestra web mitsubishimadrid.es.
Hacer entender que Samsung hace lavadoras no va a ser fácil, por eso aprovechamos estos 10 segundos para recordártelo, que encima lavan en la mitad de tiempo. Lavadoras Samsung Quick Drive, igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas.
En junio, los mejores frigoríficos, ¡mira qué precios! ¡Electrocasión! Frigorífico Combi Edesa de 1,80 a plus 279 euros. Frigorífico Daewoo 2 puertas a plus 179 euros. Y Peugeot frigorífico americano de 90 centímetros de ancho, 549 euros. ¡Electrocasión, corre, que se acaban!
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
¿Necesitas ayuda profesional para un familiar con adicción? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones al alcohol, drogas o juego. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Son las 3 de la tarde y 37 minutos, seguimos en Julia en la Onda. Un oyente, Pedrito, a través de Twitter nos ha enviado todo tipo de fotos, incluso vídeos de los abejarucos. Se lo agradecemos, los estamos retuiteando a todos.
Este es el vídeo,
pero ahora tenemos una... Sí. Mira qué bonito, son preciosos.
Te he dicho, ese turquesa bonito, que tienen en el pecho, ese amarillo, encontraste el antifaz negro ese les da pinta de gamberro de la llanura. Es una maravilla.
Pues nada, gracias por hacer más interactivo este programa, ¿no? A través de Twitter. Twitter, los estamos retuiteando para que todos los que entren en nuestra cuenta de Twitter los puedan ver y disfrutar como nosotros. Les decía que las primeras mujeres que reclamaron la devolución del IRPF de la prestación por maternidad han quedado atrapadas en un callejón sin salida y se han tenido que constituir en una asociación para luchar juntas porque les devuelvan el dinero que les corresponde.
Sí, fue por 2016 que empezaron a publicarse informaciones en medios y también en foros de internet apuntando a que Hacienda estaba aplicando de manera anómala el IRPF a la prestación por la baja de maternidad y se animaba y se informaba sobre cómo se podía reclamar y recuperar ese dinero. Pues muchas madres y padres iniciaron ese trámite ahí en 2016 y fue desestimado, y en 2018 el Tribunal Supremo dictó sentencia, seguro que os acordáis porque se publicó muchísimo, reconoció que estas prestaciones están exentas y a partir de ahí fue cuando el gobierno tuvo que habilitar un mecanismo de reclamación, fue cuando facilitó y generalizó el trámite. Pero claro, a todas esas madres y padres también que ya habían reclamado antes, les han dejado fuera. Su recurso fue desestimado y no se revisa. Ahora se han constituido en una asociación de afectadas por la no devolución del IRPF de maternidad y paternidad. Son alrededor de 550 ahora mismo, pero es que cada día están llegando nuevos casos. Lara Santos es su portavoz.
Una funcionaria se metió en mi expediente y me dijo, no, pero si a ti no te van a pagar. Pues mira, no te van a pagar porque tú reclamaste antes de la sentencia del Supremo y como no litigaste, esto se convierte en un acto administrativo firme y Hacienda, efectivamente, en eso tiene razón, jurídicamente no puede reabrir los actos administrativos firmes, no los puede volver a revisar. Que estamos hablando de una media por madre de unos 2.000 euros. No estamos pidiendo ningún favor, estamos pidiendo que nos devuelvan algo por lo cual no tendríamos que haber pagado.
Y esta semana se pronunciaba la ministra Montero, dijo que podían estar tranquilas, que desde el Ministerio de Hacienda estaban trabajando en una solución para ellas, pero de momento no hay ningún movimiento.
Nadie nos ha dicho nada. Desde la abogacía del Estado tampoco se dirigen a nosotras. Yo confío en la ministra en que ella realmente vaya a hacer algo, pero nosotras desde la asociación queremos un compromiso firme con nosotras. Eso por un lado. Por otro lado, si realmente piensan desde Hacienda o creen que se va a hacer algo, que nos van a pagar, lo más lógico sería que los expedientes por lo menos los paralizaran, no que siguieran desestimando o denegando. Si en su día se aprueba una amnistía fiscal para traer dinero de fuera, cantidades enormes, porque no han tributado aquí, que no van a poder hacer por esto, que es que encima es algo que nos corresponde.
Pues seguiremos la pista de cómo va este trámite administrativo, a ver si se resuelve o no se resuelve. Recuerden que tenemos abierta la votación para los malos de la semana, que tenemos tres candidatos, que tenemos a Bolsonaro, el presidente brasileño, que como la economía no va bien, dice que es que él ya dijo que de economía no sabía nada. Tenemos también a Roberto Pérez Rodríguez, cabecilla de una trama descubierta por la Policía Nacional, que estafaron fondos contra el cáncer infantil en hospitales de España y de Perú y han acabado pues llevándose ese dinero a sus bolsillos. Y la diputada de Vox en la Comunidad de Madrid, Gador Joya, que dijo que si mi hijo es homosexual preferiría no tener nietos. Tenemos Twitter, pero también tenemos un WhatsApp, el 638-442-081. Emprendedores los hay a todos los niveles. Les va a contar Guillem Zaragoza la historia de esta joven británica que está triunfando en Internet colgando vídeos de sus estornudos. Entonces ya.
¿Cómo me pica la nariz?
Es un poco lamentable, ¿eh? Tener que contar estas noticias porque son carne de concurso. De concurso de bulos, en plan, solo una de las tres es la correcta. Pero bueno, hay que contarlas. La chica se llama Abby Haywood, es de Leeds y estudia en la Universidad de Yorkshire. Su actividad empezó casi como una broma, grabándose mientras estornudaba, pero con el tiempo empezó a recibir peticiones raras como, por ejemplo, ahora estornuda en el comedor, ahora estornuda mientras comes, estornuda con una blusa de un determinado color. Un poco inquietante, ¿eh? Y claro, ella empezó a poner precio a las peticiones de sus seguidores. Entre 20 y 30 euros por estornudo. Sí, hay gente que paga 20 o 30 euros para ver a otro estornudar.
Esos están
es así
peor,
el mundo.
Esos esto, están peor.
Yo lo flipo total ahora mismo.
Gallego me está mirando...
No, es que me voy ahora mismo de aquí.
Como un pajarito frito.
¿Pero qué nos está pasando, por favor?
Bueno, no ha salido a la luz la cantidad de dinero que ha ganado esta chica estornudando, pero Abby... dice que se ha pagado toda la carrera así, estornudando.
¿Qué me dices?
Y su truco es introducirse un pequeño palito por el orificio de la nariz para provocarse, pues, la evacuación. Ay, del moco.
O sea, se provoca el estornudo.
Es desagradable. Sí, sí,
es que a Guillén hay que sacarlo de estas noticias porque es que fíjate no, la criatura como no, la
tenemos. El mundo del estornudo da cosa. Para mucho.
No, sí.
O sea, hay gente que empieza a estornudar y no para. O sea,
no, es que hay gente que le da cadena. Por chupar candados también. ¿Eh? O
sea, que... Es como las risas. Hay gente que tiene un estornudo muy particular.
Estamos fatal.
Llama la atención.
Sí, sí, claro, estornudos hay de todo tipo y condición.
Mira, aquí en Onda Cero son famosos los estornudos de Cristóbal, el compañero Cristóbal que...
Saludos, Cristóbal, que nos estarás
escuchando. Se oye en todo el polígono.
Uno que ya ha pillado, sí, sí.
No, es que hay gente que además es una velocidad y una potencia de sonido...
No, sí, ya verás.
Impresionante.
No, no. Y va a ser lo que va a recibir más comentarios, va a ser Tom Print Trendy, que eso. Ya verás tú, la que va a liar uno de los estornudos.
Que pronuncia palabras incluso.
¿Quieres que haya oyentes que nos envíen sus estornudos a través del WhatsApp?
Hay gente que tararea canciones en base a estornudos
que
también.
Sí, que sí.
¿Qué te piensas? Es que
ay, por Dios bendito. Está,
hay todo un campo a descubrir. ¿Qué será capaz de hacer David Robles, que lo tenemos en el Rocío? Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿me escuchas?
Hombre, perfectamente.
¿Cómo estamos?
Bien, mira, aquí con
pues
la música que siempre te acompaña. Bueno, que tú estás mejor ya lo sé, eso indiscutiblemente.
Me
¿no estarás estornudando
a...
estos días mucho?
No, bueno, el
¿cómo
polvo
¿cómo estáis de polen y de polvo?
Sí. Claro. A ver, este año más, pero bueno...
¿Por qué? ¿Ha llovido poco?
Ha llovido poco, entonces hay más polvo en el ambiente, vamos a dejarlo ahí.
Vale. Bueno, ya saben que nuestro compañero David Robles siempre estrena con nosotros el Rocío y siempre nos gusta saludarlo, que nos cuente un poco cómo se presenta el Rocío en Huelva, que este fin de semana es su día grande. Llegaste ayer, ¿no, David?
Llegamos ayer. Ya sabes que aquí a Onda Cero echa el resto, hacemos programación especial desde hoy hasta el lunes, con todos los programas que van a pasar por aquí, todos los nacionales y las conexiones que hacemos con vosotros, por ejemplo. Y aquí estoy para contarte cositas. Mira, fíjate.
Oye, antes de que se me olvide, es que antes he dicho que llevas más de 10 años yendo al Rocío, pero sí. No sé si me he quedado corta.
Llevo más, pero haciéndolo con la casa, con Onda Cero, 10.
Ah, pues mira, pues he acertado, 10 años. No está
diez
mal,
años.
¿Eh? Sí, es todo sí, un sí, historial. Sí, sí. Bueno, pues, ¿a quién te has encontrado esta vez?
Precisamente de eso te iba a hablar. Yo llevo 10 años haciendo el Rocío en esta casa y tú sabes que... Bueno, no lo sabes, pero yo te lo cuento. En el Rocío todos los años aprendes algo distinto. O conoces algo distinto o te enteras de algo distinto.
¿Y esta vez?
Ahí voy. Es que quería dejar ese segundo de suspense.
Me generas una expectación, suspense.
Pues mira, este año vienen al Rocío 124 hermandades. 124 filiales que llegan al Rocío este fin de semana. Bueno, pues de las 124 hermandades hay una que tiene una cosa muy especial. Y es que todos los miembros de la dirección, todas las personas que dirigen esa hermandad, son mujeres. Y hoy están sentadas en esta mesa de la Casa de Onda Cero y vamos a hablar con ella porque esto es una cosa que no se ve habitualmente. No quieren hablar todas, pero Pepa sí. Pepa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos está escuchando Maricarmen, está escuchando todo el mundo. Es complicado llegar a hacer una hermandad solamente de mujeres. Hay que decir que la hermandad de Hortaleza en Madrid... que habéis hecho el camino también con La Palma, que es vuestra vuestra madrina, ¿no? Se llama así.
Sí, porque nosotros somos hermandad no filial.
¿Y cómo de difícil es llegar a ser una hermandad solo de mujeres?
Mira, aquí casi todas somos madres de familia y después de llevar una casa no hay nada difícil.
¿Ves?
Claro.
Pero se cambia la casa por el Rocío sin ningún problema.
Sin ningún. Cambiamos de ecosistema, siempre lo digo. Cambiamos de ecosistema, pero hacemos lo mismo que en casa.
¿Y cómo se presenta este Rocío? ¿Qué de distinto es una hermandad de mujeres con respecto...? Sí que es verdad que la hermandad, la mayoría están dirigidas por hombres, los hermanos mayores y tal. ¿Encontráis problemas o esto es hermandad también en el amplio sentido de la palabra?
Nosotros no hemos tenido ningún problema. Al revés, todo el mundo, tanto en la Junta de La Palma... como desde Almonte, como desde todas las hermandades de Madrid que se han portado con nosotros extraordinariamente, nos han ayudado y se han prestado a cualquier tipo de papeleo que tengamos que hacer, cualquier tipo de ayuda, y con nosotros se han portado estupendamente. Nosotros no hemos notado ninguna diferencia.
¿Y si un hombre quiere ser hermano mayor presidente, no se puede?
Lo valoraríamos, porque somos una hermandad muy humilde, no sé si te lo he dicho.
Esta hermandad tiene una cosa muy curiosa, que de las 5 mujeres que están sentadas aquí conmigo, 4 tienen una hija que se llama Rocío, y una está en camino, la de Mónica, esperando.
¿De cuántos meses?
¿De cuántos meses, me pregunta?
De 4.
De 4 meses.
Y ha hecho el camino, ¿eh?
Y ha hecho el camino. O sea, que la niña va a salir tocando parma.
Hombre, desde antes de nacer ya hay que prepararlo. Oye, ¿cómo se les ocurrió hacerse una hermandad? Porque me has dicho que eran de Hortaleza, ¿no? De Madrid. ¿Cómo se les ocurrió?
Le estoy poniendo los cascos porque no querían ponerse los cascos, pero ya se ponen. Pregunta a Maricarmen que cómo se os ocurrió montar una hermandad. ¿Os surgió eso así?
Bueno, es que la hermandad hay de todo. Hay hombres, mujeres, hombre, y todo. La junta surgió porque, bueno, la junta anterior llevaba 30 años trabajando con la hermandad y, bueno, ya estaban un poco cansados. Ya sabes que después de tanto tiempo, pues agota, ¿no? Entonces llevaban tiempo diciéndonos que querían dejarlo, pero la verdad que no le hacíamos mucho caso. No nos lo tomábamos muy en serio.
¿Hasta qué pasó?
Hasta que un día se plantaron y dijeron, oye, que no podemos más, que esto se acaba. Y entonces, pues era, la hermandad se iba a cerrar si nadie se presentaba. Entonces, pues nos juntamos un día y dijimos, ¿qué?
A Rosa, que es la alcalde de Carretas, se le ocurrió.
¿Alcalde de Carretas?
Sí, sí. Ella lleva 30 años ya en la hermandad, desde que se fundó.
No es trabajo fácil, alcalde de Carreta, ¿no?
No es fácil, pero sí es muy agradable.
Pero vas llevando...
No, es la persona
que se encarga un poco de
que salga todo bien en romería, cuando sales a hacer actos y todo. Es la que se encarga de que todo esté correcto y...
Bueno,
se le marimandona.
Pues con este matriarcado de hermandad estamos compartiendo ratitos de Rocío, Mari Carmen.
Estás muy bien acompañado.
Muy bien acompañado.
No nos preocupa dejarte ahí.
Un Rocío que va a ser muy especial porque se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen. Como decía, 124 hermandades. Nunca había habido tantas hermandades en el Rocío. Cumpliremos con esa tradición de llenar esta aldea de 3.000 habitantes con 1.000.000 de personas cuando el domingo madrugada del lunes, pues como manda la tradición, los almonteños salte la reja para rescatar a su patrona, ¿no? A la Blanca Paloma, y aquí estaremos para contarlo. Y yo aseguro que tú estarás escuchándonos.
Por supuesto, ya no me pierdo lo que me cuentes, David Robles. Gracias, un beso.
Un abrazo a todos.
Clara, que yo he apuntado que tú quieres ir al Rocío, ¿eh? Y hablaremos, ¿eh?, de cara al año que viene.
Cuando
no te pienses que me he olvidado de esto.
O sea, hay que haberlo hecho todo para saber si te gusta o no. Esto es así.
Exacto, bien
el
pensado.
El año que viene,
pensado.
1.000.000 y una persona en el Rocío.
Y Clara.
Se apunta Clara.
Ayer se presentó en el Teatro Real de Madrid, con asistencia de su majestad la reina Doña Sofía, el cortometraje de animación Lemon. Una bellísima película que pretende concienciar a la sociedad sobre el grave problema de la contaminación marina por plásticos.
Así
¿Y
es.
Quién estaba ahí?
Bueno, ahí estábamos
estaba?
Muchos.
José Luis Gallego, bueno, estaba en primera fila.
Y más gente de este equipo. Pero en cualquier caso fue un honor y un placer asistir al estreno de este documental que lleva la banda sonora, una banda sonora maravillosa de la Orquesta de Radio Televisión Española y que verdaderamente está hecho con muchísimo cariño. Cuenta la historia de una tortuguita. Una tortuguita que se afana en llegar al mar y en ese momento ya sabéis que hay un momento de transición desde que sale del nido la tortuga hasta que alcanza el mar, en el que las gaviotas, los piqueros, las fragatas se las zampan, vamos, de 100 en 100, ¿verdad? Por eso la tortuga, la naturaleza, le ha dicho a la tortuga, pon 1.000 huevos. Porque de esos 1.000 huevos, uno va a ser tortuguita. Imagínate la proporción, ¿verdad? Entonces, cuando entra en el mar, se le echa encima una gaviota y da la sensación, cuando ves el vídeo, os lo estoy contando porque estamos haciendo también la radio cinematográfica, a la que se abalanza, a la que se echa sobre la superficie del mar para coger a la tortuguita y todos creemos que ha cogido la tortuguita y se va hacia el nido, le echa a su pollito que está en el nido un tapón de plástico. Un tapón de plástico que es un tapón de limonada. Y que en el tapón pone Lemon. De ahí el título del documental. Yo os digo que es un documental precioso. Creo que Eulalia os va a poner el enlace. Hay que ver la carita que pone el pollo. Está hecho con tantísimo amor. La carita que pone el pollo cuando empieza a picotear el pobrecito el tapón de plástico y ve que efectivamente se queda mirando a su madre y entonces abre plano la cámara, que es de dibujos animados, se ve una lata, se ven una serie y dicen, madre mía, pobrecito mío, el tiempo que llevará sin comer ese pollito, porque su madre no deja de traerle restos de plástico que se ha encontrado y de otro tipo de residuos que se ha encontrado en el mar. Es una delicia decir que su majestad la reina Doña Sofía es un amor, está dedicando desde su fundación muchísima atención desde hace muchísimos años al cuidado del medio ambiente y a la conservación de la naturaleza, y así se lo agradecí desde el escenario, y me parece que es una magnífica contribución la que ha hecho su fundación a la sensibilización, sobre todo si tenéis niños. Ane, pórselo a la niña porque es que le va a encantar. Y sí, es triste y es corto, pero el mensaje es muy largo. Es una maravilla.
Tenemos muchas consultas, pero si te parece las agrupamos para la semana que
venga,
viene.
Venga, perfecto.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Vamos a contarles qué le pasa al ministro de Salud japonés con los tacones, Anne.
Pues eso es lo que se está preguntando todo el mundo, porque resulta que en Japón hay muchas empresas que obligan a sus trabajadoras a ir en tacones. Tienen códigos de vestimenta muy estrictos, ellos en traje y corbata y zapatos oscuros, ellas con falda y tacón. Y desde hace unos meses hay un movimiento social que se llama Kutsu. Es un juego de palabras con la pronunciación de Kutsu, que es zapato, Kutsu, que es dolor en japonés, y también recuerda al movimiento Me Too, ¿no? Pues han construido el Kutsu y han recogido 23.000 firmas para que el gobierno japonés prohíba a las empresas que puedan exigir a sus trabajadoras ir en tacones, por discriminación y por salud también. Y ha dicho el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, el señor Takumi Nemoto, que no apoya este movimiento porque está socialmente aceptado que es necesario y razonable usar zapatos de tacón en los lugares de trabajo. O sea, esto viene a ser el viejo argumento que se usa aquí en España para defender tantísimas cosas, que es, pues es que es tradición, y como es tradición, pues no lo cuestionamos, que igual debería este señor probar a llevar unos tacones durante todo un día, solo un día, y a lo mejor cambiaba de opinión.
Hay un pueblo de Burgos de 15 habitantes que va a regalar un pabellón de 600 metros cuadrados a la primera pareja joven que se instale en la localidad. Es una iniciativa que busca acabar con la despoblación de la España rural.
Sí, el pueblo se llama Briongos de Cervera, está en la provincia de Burgos. En él viven 15 habitantes, todos ellos ya gente mayor, y la falta de población es su principal problema. Apenas hay servicios básicos, para cualquier trámite importante tienen que ir o a Burgos Ciudad o Aranda de Duero, y por ejemplo el médico o el carnicero pasan un par de veces por semana con una furgoneta, y por eso ahora buscan una pareja. Eso sí, tienen que traer 300 cabras, es el requisito.
¿Estamos bien?
Estamos bien, ¿no?
Poca me parecen.
500.000 cabras para recuperar la población. A cambio les ofrecen un pabellón de 600 metros cuadrados donde viviría esa familia y también pues los animales. Sería una cesión por 15 años y el objetivo de esta iniciativa sería revitalizar el pueblo. Nuestro compañero de Antena 3, Jesús de la Torre, ha podido hablar con alguno de esos vecinos.
Es un coste, pero creemos que hay un retorno social y económico importante.
Hombre, encantados. Cuanto más vengan, mejor.
Sería un poquito motor para que, bueno, se pudiese mover un poquito la economía.
Es que se necesita.
Bueno, y el reclamo principal de este pueblo es la tranquilidad, un recurso que prometen que no les va a faltar.
Bueno, si lo llenan de gente, ya la tranquilidad se escapa por la ventana.
De gente y de cabras. Pues, es que tienes que llegar con 300.
Es lo que necesita el mundo rural, gente, por favor. Ya. Todo lo que hagamos para repoblar el mundo rural es poco. Y además también a favor de del cuidado de la naturaleza y de la protección del medio ambiente.
Me pregunta Paz Quesada a través de Twitter, ¿dónde puede verse el documental de Lemon?
Está gratuito en YouTube. Si ponéis Lemon, si entráis en la plataforma y ponéis Lemon, ya os va a salir o la primera o la segunda opción. Creo que Eulalia va a colgar el enlace.
Hemos colgado en Twitter nosotros a través de nuestra cuenta.
Sí, es maravilloso.
Es gratuito. Y sobre todo hay un deseo expreso de la Fundación Reina Sofía y de todos los que amamos la naturaleza y el medio ambiente de que lo compartamos. Eso se tendría que hacer viral. Es muy cortito y bueno, Goyo, tú lo has visto. Es una maravilla, ¿sí o no?
Y de hecho se están proyectando ya, compartiendo en colegios
ya.
Sí,
qué maravilla.
Porque en 2 minutos se explica de manera sencilla y directa.
Hay que decir que la tortuguita, esa gente que nos dice que les ayuda mucho nuestra descripción porque tienen problemas de discapacidad y no podían pues decir que la tortuguita se queda, pobrecita mía, flotando en un mar de plástico. Ese es el mensaje final. Se queda, se salva, pero entonces se abre plano y se ve que dónde se ha quedado la tortuguita, y ahí es muy bonito. Es lastimero, sí, sin duda, pero es muy bello.
Vamos a resolver los malos de la semana, si os parece. Teníamos esos tres candidatos, teníamos a Bolsonaro, el presidente brasileño, que me temo yo que no será la última vez que lo tengamos como malo de la semana.
Eso decía
Nepomuceno. A Bolsonaro ya podéis hacerle un contrato indefinido porque no falla nunca. Sí.
O él o Trump, ¿eh? Uno de, bueno, están ahí, y si entra Johnson, Boris Johnson, ya verás, ya problemas tendremos para hacer la terna.
Para tener que venir el orden mundial a hacer el concurso,
Exacto. A este paso. Después teníamos también a este Roberto Pérez Rodríguez, ese cabecilla de la trama descubierta de la Policía Nacional, que estafaba dinero que iba a los hospitales de España y Perú para el cáncer infantil. Y la diputada de Vox, Gador Joya, que prefiere quedarse sin nietos a tener un hijo homosexual. Y tengo los resultados de Twitter. ¿Tú también los tienes?
Yo también los tengo, sí. Sí. Vamos a ello. Gana, como no podía ser casi de otra manera, viendo los comentarios de la gente, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, por ese comentario sobre él. Si ya saben cómo me pongo para que me invitan, porque es lo que viene a decir Bolsonaro.
Y yo ya os dije que de economía no tenía ni idea, ¿no?
Eso es. Seguido de este Roberto Pérez que estafaba dinero del cáncer infantil en los hospitales de Perú y España. Y por último, Gador Joya, 22% de los votos por su comentario sobre tener un hijo homosexual.
El peligro que tiene este hombre que está al frente del cuidado y la conservación de una de las superficies de selva mayores de la Tierra, que mal llamada pulmón. Cuando alguien nos diga pulmón de la... Mentira.
¿Qué hay que decir?
Rotundamente falso. Es una superficie selvática perfectamente conservable, pero no es el pulmón de la Tierra, la Amazonía. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero... Y lo que hay que decirle a Bolsonaro es que se quite. Que se quite.
Que se quite de
pero
todo.
¿Pero tú qué
¿no?
quieres? ¿Que Bolsonaro sepa de medio ambiente también? Si él ya dijo que no sabía de medio ambiente tampoco.
Lo primero que hizo
fue
desmontar el ministerio y pasar las competencias al de agricultura y ganadería. Eso fue lo primero que hizo este iluminado.
Bueno, se nos han quedado muchas cosas que compartir juntos, pero habrá otros viernes y habrá otros consultorios de gallego y habrá...
A ver qué nos trae Guillem en la semana que viene. A ver.
Un pajarillo.
Gracias, Anne, Guillem, José Luis, Clara. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Después de las noticias vendrá Monegal y después les presentaremos una sociedad anónima que tiene una historia espectacular.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.